Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Cuba al Día para hoy, jueves 5 de mayo del año 2006. Como todos saben, Tomás Cardoso está disfrutando de unas merecidas vacaciones. Durante la primera media hora estaré a cargo de la conducción y difusión de la información y en la segunda media hora lo hará mi colega Omar López Montenegro. Como siempre, la asistencia técnica de Johnny Pendazzi, la producción de Ofelia Oviedo. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante. ¿Y por qué es interesante? Porque se ha producido un evento en el oriente de Cuba y es un evento que tiene que ver mucho en cómo esquivar esto que se está produciendo con más frecuencia en la isla, a pesar del restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, o yo diría que precisamente y quizás para aguantar un poco las expectativas de cambio que tienen los cubanos luego de estas decisiones. Precisamente se han incrementado los actos de acoso, la represión, los arrestos. Ayer hablamos de el informe de Elizardo Sánchez Santa Cruz. Y hoy, precisamente, vamos a hablar o vamos a tener un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, los cuales han denunciado que en este mes de abril se incrementaron las detenciones arbitrarias en Cuba. Según la organización no gubernamental con sede en Madrid, este cuatrimestre ha sido el más represivo desde el año 2010. Con una cifra de arrestos y detenciones que supera la de 5.000. Con relación a esto, Martí Noticias se conversó con el ex prisionero político Alejandro González Raga, quien es justamente miembro de la directiva del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Vamos a escucharlo.
Mira, un poco para tener una idea de lo que está sucediendo, hay que decir que el promedio de detenciones mensuales en el 2010, por ejemplo, estaba en el torno de las 170, 180 detenciones arbitrarias mensuales. En este cuatrimestre superamos el promedio mensual de 1.000 detenciones. O sea, que se ha incrementado exponencialmente las detenciones en un año en que varios hechos trascendentales han sucedido. Por ejemplo, la visita del presidente Obama, la visita del Papa. Debían haber influido en un mejoramiento o del respeto a estos derechos de las personas a asociarse, que han sido violados en cantidad de 1.128 en este mes de abril, por ejemplo. Mujeres fueron 609 y 519 hombres, según nuestra información, que no es la información exacta, porque como bien sabes, el escenario cubano es complejo para obtener este tipo de información y las cifras pueden variar. Me refiero a la represión a las actividades de personas que intentan ejercer los derechos de asociación, de expresión y de manifestación pacífica, fundamentalmente, aunque a veces hay otro tipo de violaciones que no son tan visibles. Por ejemplo, la información, el acceso a Internet.
Bien, hasta ahí el informe que es el paso preliminar a cómo vamos a desarrollar el programa de hoy, precisamente con tres activistas de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACO, la cual realizó un taller en la ciudad de Santiago de Cuba el pasado viernes 29 de abril. Con ciudadanos interesados en aprender a usar la red social Twitter para romper la censura y el monopolio informativo. Este taller, que forma parte del proyecto Cuba Tweets Joven, está auspiciado por la plataforma de transmisión de conocimientos Aulas Abiertas y coordinado por el Instituto Político para la Libertad de Perú, y el cual seleccionó durante 5 horas, y precisamente para hablar de todos los pormenores de este evento, vámonos con los micrófonos de Cuba al Día a la región oriental. Allí pues vamos a darle la bienvenida a uno de los organizadores, Ernesto Oliva Torres, que está en Santiago de Cuba. Catherine Mojena también, que participó en el evento, y Joanny Beltrán Gamboa desde Guantánamo. Bienvenidos a Cuba al Día desde la región oriental de Cuba.
Bueno, buenos días, buenas tardes, mejor dicho, al equipo allá y a todos los radioyentes.
¿Con quién tengo el gusto de hablar? ¿Con Ernesto Oliva Torres?
Sí, con Ernesto Oliva Torres.
Ernesto, encantada. Mi nombre es Cari Roque. Un placer conversar con ustedes. A ver si tengo a Catherine Mojena también por ahí por la línea.
Un placer y gracias a todos por interesarse por el tema de Cuba.
Bueno, y un colaborador de este programa, Giovanni Beltrán Gamboa, en Guantánamo. Buenas tardes, Giovanni.
Gracias a usted y a los radioyentes que escuchan este programa.
Bien. Ante todo, quiero comenzar con Ernesto, contigo, porque tú fuiste uno de los organizadores de este evento, para que hacerte algunas preguntas con relación al mismo, también a Catherine, que puede intervenir entre ustedes dos, para que me relaten más o menos cómo lograron aglutinar a jóvenes para este evento, de qué trató, qué perspectivas tiene de avance, y sobre todo, si hubo mucha persecución y mucho acoso para poderlo llevar adelante. Así que comenzamos contigo, Ernesto.
Bueno, para tener a los jóvenes, el taller fue impartido para los activistas de UNPACO, jóvenes de UNPACO.
Claro, claro.
Sí, que estuvieran interesados en aprender, ¿no?, y potenciarse más en la red, cómo utilizar la red social Twitter, ya sea desde la computadora o a través del correo electrónico, el Nauta, o sea, a través de tu email, enlazar el Twitter al correo electrónico y facilitar el acceso a la red social Twitter. Fue con el objetivo de que se hizo el taller, para que estos jóvenes que fueron capacitados les pudieran enseñar a vecinos de la comunidad, a jóvenes de la comunidad, a que si querían aprender a utilizar Twitter, bueno, ellos le enseñaban a partir de lo que nosotros le habíamos enseñado a ellos.
Me parece muy interesante. Catherine, dame tu visión como activista de UNPACO. ¿Cómo fue la reacción del grupo? Creo que fueron alrededor de unos 20 tuiteros que se reunieron con ustedes. Y hasta el momento, ¿no?, ya que esto fue el día 29 de abril, ¿cuál ha sido la reacción de las personas con las cuales ustedes han contactado en base a lo que acaba de decirme justamente Ernesto Oliva?
Bueno, en principio, este taller forma parte del proyecto Cuba Tweet Joven, que como ustedes dijeron, cuenta con los auspicios de la plataforma de transmisión de conocimiento Aulas Abiertas. El taller está dirigido básicamente a potenciar el uso de las redes sociales Twitter por jóvenes de nuestro movimiento, para la realización de campañas dirigidas a demandas sociales, económicas, políticas, culturales del pueblo cubano, teniendo en cuenta la esencia violatoria del régimen existente en Cuba, de todo tipo de derechos y libertades de los ciudadanos. Y en la continuidad del proyecto pretendemos tener la capacidad de informar y preparar a otros jóvenes de nuestras comunidades que no estén vinculados al activismo, rompiendo la censura y el monopolio informativo que el régimen comunista nos ha impuesto durante más de medio siglo. Los jóvenes en sí fueron 25, el primer taller, que participaron en el primer taller, que fue sobre herramientas básicas del uso de Internet. El segundo taller ya fue un intercambio de experiencias entre los tuiteros más destacados de la organización, donde conciliamos el por qué abrimos nuestras cuentas, la importancia que le vemos a la red social Twitter para nuestra lucha y cómo pondríamos en práctica el hecho de llevarlo a los jóvenes de nuestras comunidades.
Muy interesante. Ahora, ustedes están enfatizando este esfuerzo más para comunicarse dentro de ustedes que para el exterior. ¿Es así como yo lo entiendo?
No precisamente. Creo que todo lo contrario. Obviamente debemos primero capacitarnos nosotros para poder capacitar a otros, porque nuestras habilidades las hemos obtenido de forma empírica. Los jóvenes del movimiento hemos aprendido a usar Internet por nuestros propios medios. Entonces, el objetivo es capacitarnos más, potenciarnos más, para entonces llevarlos a los jóvenes de las comunidades adyacentes de cada uno de nosotros, ¿no?, respectivamente, para que logren informar de manera verídica y objetiva, pues lo que quieran, cuanto quieran. Internet lo vemos como un portal de Cuba hacia el mundo, donde no hay censura, y entonces, dado a que la falta de libertad de expresión, el monopolio informativo del régimen cubano y el poco acceso a Internet han dificultado por décadas el dominio de la tecnología por la población y, por supuesto, por los jóvenes, y ha afectado así que cada uno tenga ciudadanía responsable, pues entonces decidimos crear este proyecto, brindar este proyecto para potenciar primero nuestras habilidades y entonces llevarlo al resto de los jóvenes.
Giovanni Gamboa, Beltrán Gamboa, tú estás en Guantánamo. Háblame un poquito de lo que te parece este proyecto, si ustedes también lo van a implementar y cómo harían para poder conjugarse con los de Santiago de Cuba, si va a ser una acción conjunta o va a ser independiente que cada provincia o municipio tenga su sede de Tweet Joven.
Bueno, yo pienso que sí, el proyecto es de mucha importancia, de mucha suma de importancia, porque eso le da la oportunidad a los mismos activistas y a las mismas jóvenes y personas de la comunidad que tengan interés en participar en el proyecto y así poder romper la censura de que el gobierno tiene durante más de 50 años con el lío de la información. Este es un proyecto muy importante. Y la UNPACU no es solamente en Santiago, sino en Guantánamo, en Santiago, en La Habana, en Palma, donde quiera. Y ese proyecto se impartirá en toda la isla. A lo mejor lo hacemos en Guantánamo o a lo mejor nos dirigimos hacia allá, hacia Santiago de Cuba, y nos reunimos entre todos los hermanos, como siempre hacemos con todos los cursos de capacitación que da la UNPACU, que solamente no lo hace solamente con el lío de los Twitter, sino con otras cosas más que lo hace, como en la zona de la Wi-Fi. También vamos allí jóvenes activistas y enseñamos a las personas a abrir correo, a cómo conectarse en Facebook, por el IMO, por el Messenger y así sucesivamente. Yo pienso que este es un proyecto muy bueno y de mucha importancia para los activistas y para la sociedad civil cubana, porque si enseñamos a 5, a 6, a 7 personas de la sociedad civil, o sea, de los jóvenes que no son activistas, eso se lo transmiten a otra persona y así va corriendo. Eso es como el paquete, como el nombrado paquete. Yo le veo eso mucha importancia y creo que va a tener gran efectividad en la población en sentido general.
Magnífico. Ahora quiero regresar contigo, Ernesto Oliva. Cuéntame más o menos las edades de los que intervinieron en este seminario que ustedes llevaron adelante con los tuiteros. ¿De qué edad estamos hablando más o menos? ¿Qué edad tienen los jóvenes?
Bueno, siendo yo el más joven, con 19 años.
¿19 años?
Sí, 19 años. Está entre los 19 y los 25 o 26 años. O sea, en el rango de estas edades es que tenemos, o sea, es que los jóvenes que participan están en el rango de estas edades.
Ahora bien, Ernesto, estaba vos señalando algo que me llamó mucho la atención y Catherine también, ¿no? La importancia de las redes sociales. Porque Twitter sí es magnífico, es estupendo, por lo mismo para que ustedes se comuniquen unos con otros dentro de la isla que para lanzar, ¿no? Pequeñas cápsulas al exterior. Pero, por ejemplo, ¿ustedes tienen cuenta o tienen páginas donde ustedes tienen este tipo de proyecto intrínsecamente? Porque yo sé que la UNPACU tiene su página muy grande, muy buena, en Facebook. Para que me hables un poquito, sí, este proyecto de Cuba Tweets Joven, ¿ustedes han pensado llevarlo también a las redes sociales para que haya una comunicación también más directa con ustedes cuando ustedes tengan la oportunidad?
Bueno, página web, un blog o algo así, no tenemos. Tampoco tenemos en Facebook. Lo que sí tenemos es una cuenta en Twitter recién creada con el nombre del proyecto Cuba Tweet Joven, en la que se sacan, por esa cuenta de Twitter, los acontecimientos que ocurren en Cuba, las mismas capacitaciones que hacemos aquí en Santiago y esas cosas. Quisiéramos, cuando culmine el proyecto, solicitar otro proyecto para también ampliar nomás lo que son las redes sociales de Facebook, que es una red social con una amplia, de mayor alcance, pienso yo.
No, como no, tiene mucho alcance y te digo con toda experiencia, hoy por hoy creo que es la plataforma más utilizada, más movida lo que sucede hace 5 minutos en cualquier parte del mundo, 3 minutos, ya está inmediatamente dándole la vuelta a todo lo que son las paredes y los sitios, ¿no? Y de esa manera pues se distribuye, en, bueno, cuando ya sale en la prensa escrita, ya la noticia la conoce todo el mundo.
Sí, pero ¿por qué no fuimos más hacia Twitter?
Ajá,
porque,
cuéntame, o sea, cuéntame, eso me interesa, a ver.
Adaptándolo al tema de Cuba, Twitter, es como ya le había dicho antes, es una red con más acceso en Cuba que Facebook. Y no más acceso de pagar, o sea, el internet y conectarte, sino acceso que puedes enlazar tu cuenta de Twitter con tu correo Nauta, algo que con Facebook eso no lo podemos hacer.
Claro, entonces, es más efectivo de esa manera.
Sí, entonces tenemos que ser objetivos e irnos a lo que más acceso tengamos y nos resuelva a tener que irnos a lo que menos acceso tengamos, así sea de mayor alcance, ¿me entiendes?
Cómo no, ya lo creo.
Tenemos que tomar la cosa que, o sea, que tenga nuestras manos, que sea de mayor uso.
Okay, Katherine, me gustaría que repitieras despacito la cuenta de Tweet Joven.
Espera un momentico, otra cosa que quería decir.
Cómo no, adelante, mi amor.
Nosotros enlazamos la cuenta de Twitter a nuestro correo Nauta, el correo que brinde Texas, ¿no? La opción que te da Texas. Pero también conectamos entonces Twitter a Facebook. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando mandamos un Twitter por el Nauta, como está enlazado a Twitter, sale en Twitter, y como Twitter está enlazado a Facebook, y como Facebook está enlazado a Twitter, pues se conecta también en Facebook. ¿Me entiendes?
¿Cómo no? Si así lo hago yo.
Entonces, nos enfocamos más en Twitter porque es a la que más acceso en sí tenemos, pero también todo lo que tuiteamos dentro, o sea, todo lo que tuiteamos desde nuestro correo también se va a publicar en Facebook.
Magnífico, mira, muy interesante que digas eso, porque yo creo que del lado de acá y de otros lados pueden existir jóvenes interesados en intercambiar con ustedes. Por eso, repíteme el tweet de ustedes, ¿cuál es? Despacito, para que los que están oyendo pues lo capten perfectamente bien.
Bueno, mi cuenta en Twitter es Ernesto Umpaco, @ErnestoUmpaco.
@ErnestoUmpaco.
Umpaco, sí.
Katherine, ¿cuál es tu cuenta? Tu cuenta en Twitter.
@Catacuba.
@Catacuba. @Catacuba. Y sí. Bueno, tú, Giovanni, tu cuenta de Twitter.
@GiovanniBeltránG.
@GiovanniBeltránB. G de Gamboa. Ok, @GiovanniBeltránG. Pues déjeme decirle algo.
Por supuesto, con respecto a lo que decía Ernesto, con esto obviamente vamos a lograr de forma directa o indirecta que se sumen colaboradores o simpatizantes a la lucha que lleva la Umpaco.
No,
podemos
definitivamente.
Establecer redes de contacto en cualquier parte del mundo, recabar solidaridad, estrechar lazos con otros miembros de movimientos prodemocráticos y defensores de los derechos humanos y las libertades.
Efectivamente, y quiero hacerles ahora una pregunta, porque indudablemente el grupo de ustedes, ya sea en Santiago, en Guantánamo, donde quiera, en La Habana, es uno de los grupos más proactivos que hay, más contestatario, también los más perseguidos, los más violentados, pero ustedes siempre logran aglutinar muchas personas alrededor de ustedes. Recientemente tuvieron una actividad y creo que sobrepasaron las 1,000 personas. Luego de que ustedes se reúnen con esta cantidad de ¿hay un seguimiento? ¿Siguen ustedes conversando con ellos o van y se dedican a otra actividad con otro grupo de personas, o queda alguien encargado de esa labor de aglutinamiento? ¿Cómo es la historia?
Bueno, tomando la palabra, somos multifacéticos.
Correcto.
O sea, sí. Cuando terminamos la actividad, muchas veces tenemos como un plan detrás de eso, del mismo proyecto. Y puede ser, y es que después que acá culminamos la actividad, ahí mismo seleccionamos a un grupo de activistas, los que participaron, nos lo dividimos entre los, por decirlo de alguna manera, profesores que hay ahí, y vamos para internet y empezamos a darle la práctica de lo que han aprendido, de lo que aprendieron en ese taller. Y así, culminó el taller hoy, ahora. Ahora mismo me voy yo con un grupo para un punto donde haya internet. Al otro día va Caterine, al otro día se va otra facilitadora. Y así, o sea, como que vamos manteniendo en práctica, vamos enseñando todo lo que enseñamos, todo lo que enseñamos en el taller.
Pues magnífico, me parece una opción interesante. Y tengo 40 segundos, rapidito. A ver, Caterine, tu número, tu cuenta de Twitter, @...
Catacuba.
@ Catacuba.
@ Catacuba.
Ernesto, tu Twitter.
Ernesto Unpacu.
¿Y tú, Gamboa?
@ Joanny Beltrán G.
Bueno, pues ya los tenemos. Que viva la era moderna. Así es como nosotros también nos enlazamos día a día a través de las ondas hercianas con todo el mundo entero. Hasta aquí mis labores en la tarde de hoy jueves. Los dejo con unos breves de la emisora. Y más adelante, pues, Omar López Montenegro tomará el timón de este crucero que se llama Cuba al Día. Todos los días, de 3 a 4 de la tarde, por aquí, por Radio Martí. Tengan todos muy buenas tardes. Bueno, pues ya estamos ya. Ya estamos de regreso en nuestra segunda media hora aquí por radio. Es que estaba de verdad pensando en lo rico que está ese promo de buenísimo. San Antonio Maicí, oyendo Radio Martí, pero qué bueno está.
Con libertad en el alma, oyendo Radio Martí, bueno, me encanta, está. Buenísimo.
Me quedé así y entonces me sorprendió Johnny Pendaz. Pues bueno, en esta segunda media hora toma el rumbo de Cuba al Día Omar López Montenegro. Omar, pero antes yo quería hacerte una pregunta, porque hay muchos titulares, se habla mucho de el impacto que tuvo la pasarela de Chanel, el turismo, el barco crucero, pero hay cubanos que opinan, y muchos, de que el pueblo no está teniendo contacto justamente con los turistas y no se les ha permitido llegar, como ayer a la pasarela y en otras oportunidades, a los que estaban bajándose de los cruceros. ¿Qué tienes tú?
Bueno, precisamente, Cari, ese es el eje principal de la cuestión, y siempre te doy gracias por este puente introductorio que ya se está convirtiendo en una costumbre.
Una sala de San Antonio Martí.
De San Antonio Martí, de presentación, vamos a decir, un puente de presentación. Después reflexioné un poco sobre esa frase y me gustó enmendarla. Así que, pero yo creo que sí, que el tema clave de la cuestión es a quién le reporta ganancia estos cruceros, esta pasarela, en un lugar como Cuba, donde la gente tiene muy pocas probabilidades de escoger la ropa que se pueda poner, mucho menos comprarla como se compra en cualquier lugar del mundo. De verdad que es un poco, digamos, no sé, fuera de tono, un poco contrastante con la realidad, un desfile de pasarela por el Paseo del Prado con policía y la gente que no podía ver el desfile. Yo creo que lo fundamental.
Ni aún en los balcones, porque se les prohibió, a no ser a los que vivieran en la zona, tener acceso a la misma. O sea, si había un cubano que quería invitar, yo a ti vivo en el balcón que da para el malecón o para el Prado, no te dejaban pasar a ti.
Bueno, entonces no cabía la frase esa en Cuba de que la cosa fue de alquilar balcones.
No, no fue de nada, no. De alquilar balcones, no había alquiler de balcones.
Estaba prohibido. Gracias, prohibido. Cari Roque, gracias por esta introducción. Y precisamente hablando de esto, toda esta industria, crucero, toda esta frivolidad, porque a mucha gente le gusta decir el glamour, y yo prefiero decir frivolidad. Precisamente hablando de esto, de la llegada de los cruceros a Cuba, vamos a empezar, como de costumbre, con un reportaje de Radio Martí, un reportaje de nuestro colega Adriel Reyes sobre qué es lo que está pasando. Mucho entusiasmo con cruceros, pero ese turismo tiene muy poco contacto con la población. Adelante, reportaje.
¿Cómo impactan los cruceros la vida de los cubanos de a pie donde atracan estos megabarcos?
Generalmente el turismo de crucero, cuando la tierra es un turismo dirigido, los montan en una guagua, lo llevan a lugares de interés y tienen muy poco contacto con la población. Entonces, a excepción de algunos quizás pequeños negocios pues donde ya tengan pactado el tránsito de ellos, usualmente la población los ve a distancia, ¿no? Es el recorrido que hacen estas guaguas acondicionadas, pero fuera de eso no tiene un contacto, digamos, como se ha pretendido, de pueblo a pueblo.
Así dijo el periodista independiente de Cienfuegos, Alejandro Turvalladares, mientras David Alomat, dueño de un restaurante en Trinidad, ha visto cómo su negocio crece gracias a la llegada de los cruceros.
Trabajamos con el crucero Cristal la temporada pasada, que es un crucero que transporta turismo americano, aunque no salía de puerto norteamericano. Salía de Montego Bay, Jamaica, hacia Habana, Pinal del Río, Santiago y Cienfuegos. Y nosotros recibimos cruceros aquí en Trinidad. Pero bueno, maestro, para nosotros sí es positivo porque aparte de que es más cliente, más turismo, es un turismo mucho más solvente.
El santiaguero Ergues Frandín opina que sus coterráneos pueden beneficiarse mucho más de la llegada de cruceros a esa provincia.
Es insignificante, eso sería un grupo muy reducido, ya te digo, con el gobierno cubano, todo lo que sucede en Cuba siempre tiene que tener el matiz de la selectividad de quienes pueden acercarse como tal.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
Bueno, pues hasta ahí tenemos el reportaje de nuestro colega Adriel Reyes sobre el impacto, de alguna manera, opiniones sobre el impacto que puede tener esta industria turística, los cruceros, etcétera, en Cuba. Pero para discutir esto y otros temas, La Habana está de moda, es la frasecita del momento. Pero ¿cuál es la moda y cuál es la realidad de cómo está vestida La Habana? Vamos a tener desde La Habana, Yosmani Mayeta, periodista independiente, escribe para 14 y medio. También tiene su página de Facebook y tiene un blog donde habla de estos temas. Y también tendremos a Yuslier Lazo, bloguero independiente, también periodista desde La Habana. Yosmani, bienvenido a Cuba al Día.
Gracias a todos ustedes por nuevamente invitarme a Cuba al Día y a todas las personas, tanto en Cuba como en Puerto Rico.
Yuslier, también te doy la bienvenida a nuestro espacio.
Muchísimas gracias para todos ustedes, gracias por la invitación y un placer poder compartir con ustedes.
Bueno, Yuslier, me gustaría empezar contigo aprovechando que te tengo a ti. La frase está de moda y la frase dice que La Habana está de moda también. Entonces la pregunta es, ¿cuál es esa moda? ¿En qué consiste? Yo creo, y además bueno, otro punto importante, antes que me conteste Yuslier, otro punto importante es, ¿de verdad los cubanos perciben esto? ¿Les representa algún beneficio? Adelante.
Omar, yo diría más bien que el Jurásico comunista está de moda. Y bueno, La Habana es donde alberga ese periodo Jurásico comunista. Yo creo que hay cosas muy curiosas en esto que viene sucediendo, ¿no? Quizás para algunas personas en particular pueda esto resultar beneficioso en el sentido de que si pueden alojar, tienen algún negocio de alquiler de habitaciones y tal vez alguna que otra paladar, esto puede resultar algo beneficioso porque pudieran asistir, si es que llegan allí todas estas personas que vienen. Por otra parte, a mí me resulta muy curioso, ¿no? Porque durante muchísimo tiempo fueron Raúl y Fidel Castro aquellos que representaban ese criterio de que la moda era una frivolidad burguesa que atentaba contra la igualdad del proletariado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora resulta que esta multifacética familia que tenemos como monarquía en Cuba, la familia real cubana, tiene muchas posibilidades, además de médicos que viajan por el Mediterráneo con su salario de profesional de la medicina en Cuba, supongo, y con él pagan suites muy caras por ahí por el Mediterráneo, además de sexólogas, de fotógrafos, de venidos, fotógrafos exclusivos de su padre. Bueno, también tenemos a un modelo. Algo muy curioso, lo que viene a notar también la pluralidad de talentos en la monarquía inconstitucional cubana. Yo creo que todo esto forma parte, bueno, de cómo se ha venido desarrollando últimamente la política hacia Cuba desde todas partes del mundo, o desde muchísimas partes del mundo. Yo creo que sería un exceso de optimismo pretender que en las situaciones del país esto pueda beneficiar directamente a una mayoría de cubanos. En cualquier sitio normal o en cualquier lugar normal del mundo, por supuesto que sí, que eso beneficiaría. Eventos importantes benefician a las ciudades, a los lugares donde se desarrolla y por ende a los ciudadanos. Pero bueno, estaríamos hablando de un país normal. No estoy seguro que eso es lo que va a ocurrir en Cuba. Y lo estamos viendo, bueno, con la imposibilidad de que las personas puedan estar en un sitio público como es el Paseo del Prado para visualizar lo que está sucediendo en la pasarela de Chanel. Es decir, la gente fue cuando sí estaba seleccionada y no pudo estar desde lejos ni siquiera para poder presenciar, aunque sea desde lejos. Con el desembarco de los pasajeros del crucero, bueno, sucedió algo similar. Había gente esperando y hubo un evento que me llamó mucho la atención, que lo pude leer además en el artículo que hace Mayeta en 14 y medio, de aquel ciudadano que tenía las dos banderas, la de Cuba y Estados Unidos.
Precisamente, Juliet,
por ser favorable al acercamiento entre ambos países, y de pronto fue detenido o apartado del lugar. Cosas muy curiosas que vienen a ocurrir, ¿no?
Precisamente, vamos a aprovechar que tenemos ahí a Yosmani Mayeta para que también nos dé su opinión y nos cuente algo sobre este suceso, porque esto es bien contrastante, ¿no? De hecho, también después se vio en las redes sociales otro video un poco sospechoso donde aparecía también un matrimonio de la raza negra, pero en otro tono, cada uno con una bandera de Cuba y la otra de Estados Unidos, diciendo que no, que todo tenía que ser amistad, paz, armonía, como descalificando el otro video. Yosmani, tú que has estado en esto y has estado siguiendo, estuviste ahí en lo del crucero, ¿cuál es tu opinión? La misma pregunta, ¿dónde queda la gente, el cubano a pie en todo esto? ¿En las barreras como en la pasarela?
Sí, yo estuve reportando en vivo la llegada del primer crucero estadounidense a Puerto Cubano. Las personas a través de barreras estuvieron presenciando cómo se bajaban estadounidenses y ciudadanos de cualquier otro país, incluyendo los cubanos americanos a bordo, estuvieron a metros de ese puerto nombrado Sierra Maestra en el malecón habanero. Solamente cuando los pasajeros llegaron a tierra firme y pudieron llegar a la Plaza de las Palomas en La Habana Vieja, pudieron el pueblo abrazar y asimismo a Tony D'Andrades, periodista de Univisión. Y Tony D'Andrades, después de responder preguntas a la prensa independiente y local que nos encontrábamos allí, se puso a hacer su trabajo periodístico, entrevistó a personas aquí en la capital. Pero también pude entrevistar a cubanos americanos tras 48, 46 años de no venir a la isla. Fueron muy contentas, ya que venían a la isla como algo único. Y en esta ocasión decidieron venir por vía marítima, porque ya que todo el mundo venía por vía aérea, ellos decidieron venir algo exclusivo. Y en esta ocasión...
Ahora, Yosmani, ahí se me ocurre una pregunta que me salta a la vista cuando hablas de esto. Estos cubanoamericanos, algunos de ellos salieron a un reportaje que llevaban más de 50 años sin ir a Cuba. ¿Y sí? ¿Por qué había que esperar un crucero para ir a Cuba si podía ir por vía aérea? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el encanto, el atractivo?
Ellos dijeron que no visitaban la isla, ya que muchos aún no le quedan familiares cercanos, solamente primos lejanos, y que todos los primos lejanos habían visitado Estados Unidos. Ellos querían venir por vía marítima y se daba la oportunidad de la protesta de cientos de cubanos americanos frente a la sede de Canima, allá en Miami, decidieron venir por esa vía. Pero también se puede ver que Cuba se flexibilizó un poco aprobando esta medida, que cubanos americanos pudieran venir por esa vía, ya que por muchos años los cubanos americanos no podían viajar a bordo de yates o cruceros desde la isla hasta cualquier otra parte del país o del mundo, o desde Estados Unidos hacia la isla. En mi reportaje, los cubanos reciben con vítores el primer crucero desde Miami, que está publicado en el diario digital 14 y medio, también con una galería de fotos. Allí presento cómo cientos de cubanos se aglomeraron voluntariamente en el malocón habanero, en el puerto habanero, para recibir ese primer crucero estadounidense, y un ciudadano nombrado Daniel Llorente se encontraba con una bandera americana, y agentes de la policía política, oficiales de la seguridad del Estado, empezaron a gritar que era un asalariado, que era un mercenario, hasta dijeron nombrarle cifras de dinero que el señor recibía, y lo invitaron a que trabajara en la construcción, en la carpintería, y que dejara de ser mercenario. Y en pocos minutos de pasar este suceso, el señor fue sacado en una patrulla hacia una unidad policial desconocida. aún no sé, no conozco si el señor ya fue puesto en libertad, pero así fue como transcurrió. Ese video también lo colgué en el canal de YouTube.
Bueno,
de la Unión Patriótica de Cuba.
En realidad, Yomani, sí, todavía nadie sabe cuál ha sido el resultado o digamos el destino de Daniel Llorente, pero un poco contrastante con esa imagen de cubano pues recibiendo con vítores y aplausos, y entonces uno que se expresa pues lo meten preso. Pero me gustaría pasar a Yusliel Lazo. Yusliel, en un artículo escrito para el Miami Herald, el periodista argentino Andrés Oppenheimer comienza diciendo así, me parece una declaración bastante fuerte, dice: las poderosas imágenes de un crucero de carnaval, de la compañía Carnival, arribando en Cuba esta semana, el primer arribo de un barco crucero de los Estados Unidos en la isla en más de 50 años, pueden pasar a la historia como el símbolo del fracaso de la Revolución Cubana de 1959. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Tú estás de acuerdo con esto? ¿Representa un fracaso? Porque el régimen lo está presentando como un gran triunfo y hay gente que está hablando hasta de un símbolo de apertura. ¿Qué significa en realidad esto?
Bueno, yo no sería tan categórico. Yo no creo, sería un fracaso, por supuesto, para aquella visión del régimen de toda la vida de intentar aislar a Cuba y de aquella plaza sitiada, bueno, que empiezan a llegar desde los Estados Unidos cruceros a hacer turismo, que es algo muy diferente a solidarizarse con el pueblo cubano. No necesariamente están interconectadas las dos cosas. Los turistas vienen a hacer turismo y a pasarla bien, no tanto a ocuparse de otras cosas, no quiere decir que todos, pero sí en la mayoría. Ahí sí pudiéramos estar hablando tal vez de un fracaso. Yo no creo que sea tanto como para decir que la llegada del crucero ha fracasado el régimen o de pronto estamos en un giro o en un cambio. Estamos ante una necesidad del régimen de que tiene que abrirse, porque en este mundo nadie se puede permanecer cerrado y necesita buscar financiamiento para continuar con todo su proyecto en el poder. Ahora, yo sí quisiera notar en cuanto a la llegada del crucero, es que esos cubanos, que por X razones no habían venido a Cuba por aire, pudieron desembarcar después que hubo una presión sobre el régimen cubano. Después que se presionó para que, bueno, y eso me parece muy bien, que esta empresa de cruceros no se convirtiera en una empresa caníbal, que apoyara una medida de guerra fría, como que los cubanos nacidos en Cuba no pudieran entrar a su país por mar. Eso me parece muy bien, pero quisiera resaltar que fue después de una presión, no fue después de un acto de buena voluntad.
Correcto, correcto.
No, para restituir un derecho.
Además, Yusliel, eso representaba un problema legal en los Estados Unidos, porque muchos de estos cubanoamericanos son ciudadanos norteamericanos y ninguna empresa norteamericana se puede negar a venderle un pasaje a un ciudadano americano, haya nacido donde haya nacido. Eso es ilegal en este país y este fue el gran dilema. Pero fíjate, yendo a lo que hablaba, lo que mencionaba Oppenheimer era que era un símbolo del fracaso. ¿Y por qué? Fíjate, cita textualmente a Fidel Castro en el año 2005 diciendo: los hoteles flotantes, los restaurantes flotantes, los teatros flotantes, las diversiones flotantes visitan a los países para dejar su basura, sus latas vacías y sus papeles para contaminar por unos miserables centavos. Y entonces Oppenheimer hace paralelo, caramba, en 2005 se estaba diciendo esto y 11 años después, pues la basura flotante está llegando a Cuba. ¿No hay una contradicción en esto?
Así mismo es, Omar. En eso sí coincidimos. Fue un fracaso para todo ese discurso y para toda esa política, que lo que implicaba era cerrazón para mantener además un control total sobre el ciudadano que no pudiera, de alguna manera, aunque sea mínima, intercambiar e interconectarse. Es un fracaso de ese discurso totalmente. Y por eso comenzaba diciendo lo curioso que me llamaba, que me resultaba que las personas, o sea, que un nieto de esa persona haya estado participando de un evento de moda que supuestamente era parte de todo eso que a lo que está haciendo referencia, a esas palabras también. Por eso comencé por ahí, la curiosidad, y lo cual viene a dar también lo que decía, lo multifacética que puede ser la familia real.
Ahora, Yomani Mayeta, hay otro punto también interesante en esto. Ok, la gente estaba allí, la gente con víctores, aplauso, llegó el crucero. En realidad los cubanos no se pueden montar en el crucero. Uno de estos está diciendo, voy a vender mi casa para montarme en el crucero. Aquel que estaba tratando de desvirtuar la imagen de Daniel Llorente, dijo que todo era paz y amor y que se iba a montar en el crucero vendiendo su casa. Y a la misma vez no se daba cuenta de la barbaridad que estaba diciendo, ¿no? Una persona para montarse en un cubano, para montarse en ese crucero y dar un viaje, tiene que vender su casa. Pero después de este impulso inicial que ha salido a recoger opiniones, porque en realidad también había gente allí en ese momento, y claro, la novedad siempre es buena, y mucho más cuando se trata de un crucero y toda la parafernalia que lo rodea. Pero después de este impulso inicial, cuando la gente se da cuenta que más allá de la fotografía con el celular, el crucero sigue siendo una realidad, digamos, un poco fuera del alcance de los cubanos, ¿qué pasa?
Claramente el pueblo sigue afrontando las mismas problemáticas. Ya el crucero hoy se encuentra en otros puertos, en Puerto Centroduero, en Puerto Santiaguero. Aún no ha salido de la isla, y la realidad en Cuba no cambia. Sigue siendo cada día más triste para los ciudadanos de a pie, para los ciudadanos comunes que pasan necesidades, que son violados sus derechos, y el futuro del cubano sigue siendo incierto.
Julián Lazo, el crucero, la pasarela de Chanel, Vin Diesel, Rápido y Furioso número 8 en La Habana. ¿Para cómo? Pues ahora tenemos nada más y nada menos, hablando de familias reales, que la familia Kardashian en Cuba, incluyendo Kathleen Jenner, incluyendo a Kanye West. La pregunta es, y mucha gente en las redes sociales están argumentando esto, confieso que estoy yo de acuerdo con esto, pero me gustaría escuchar la opinión de los dos. Hay gente que dice que se está tratando de trivializar la realidad cubana, presentar la imagen de que Cuba es un lugar cool, agradable, todo el mundo la pasa bien, se ríe, y los que protesten, pues hay que meterlo preso y caerle a palo. ¿En realidad todo esto es casual o obedece de alguna manera una estrategia de relaciones públicas? ¿Crees tú que de verdad se está tratando de trivializar bajo un manto de frivolidades toda la realidad cubana?
Yo creo que por una parte sí. Sí, en el sentido de que, bueno, ahora de pronto pudiera intentar presentarse como exótico el sufrimiento de los seres humanos o las necesidades de los seres humanos, y entonces llegar a Cuba sí está presentándose en algunos, por algunos y para algunos, como bueno, lo exótico de llegar a ese Jurásico comunista, que de pronto un país paralizado en el tiempo, y vamos a ver qué es lo que queda de aquella Guerra Fría que todavía existe y de todo aquel gendarme. Creo que sí, sí se está trivializando y se está tomando, bueno, pues Cuba precisamente como un país donde tú puedes llegar, donde vas a contar con la supuesta seguridad de un régimen totalitario que si le traes dólares te va supuestamente a proteger, donde los ciudadanos te van a mirar y te van a observar, a veces buscando otras cosas, lamentablemente. Y se está tomando realmente, Tomás, Omar, la necesidad y la realidad del pueblo cubano como algo, eso, como algo, ay, qué bonito, qué exótico puede ser ver a aquella persona con hambre y necesidades en el medio de la calle o tratando de coger una guagua amontonado como si fuera un animal dentro de un camión.
Julier, perdóname que te interrumpa, pero me gustaría darle un chance a Yosmani Mayeta, sí, antes que terminemos. Yosmani, un minuto, se está haciendo un esfuerzo consciente por trivializar la realidad, la misma pregunta.
Sí, verdaderamente, el gobierno cubano ha abierto sus puertas para que la moda francesa entre a Cuba, para que las grandes películas de los más taquilleras o los artistas más renombrados en el mundo entren a la isla. Recientemente estuvo como ministro de la Comisión estadounidense Usher, ahora se encuentra Vin Diesel. Y en el Paseo del Prado me llamó mucho la atención como Vin Diesel se escapa del paseo, del desfile de Chanel, y se va en Prado y Refugio, llega a donde está el público asistente y grita que volá a Cere.
Bueno, con eso nos quedamos, Yosmani, el tiempo implacable a nuestros invitados, Yosmani Mayeta y Julier Lazo, ambos desde la ciudad de La Habana. Les doy las gracias por haber estado con nosotros. También a mi colega Juan Pendaz en el control técnico, Ofelia Oviedo en la producción y López Montenegro que les habla. Se despide, no sin antes invitarlos a que estén mañana con nosotros otra vez aquí en Cuba al Día.